Pues sí, son ya unos cuantos cursos, los que demasiados, en los que los colegios públicos madrileños comenzamos en precario. Si además se trata de centros educativos rurales, la cosa puede complicarse mucho más, porque bueno, pues allí la situación es un poquito especial. Para analizar qué es lo que está pasando en este comienzo de curso, en general, en la educación pública madrileña y en particular en estos centros rurales, pues tenemos al teléfono a Enrique Díaz, maestro de primaria, miembro del CRA El Jarama y delegado sindical de GTC en Enseñanza en Zona Norte. Muy buenos días, Enrique.
Hola, hola, buenos días, Amparo.
Bueno, buenos días y encantada de tenerte aquí, aunque me gustaría poderte llamar para que hablemos de otras cosas, ¿no? Para que hablemos de esos modelos educativos de los que nos gusta hablar. Pero hoy tenemos que empezar haciendo un poco un recuento de cómo estamos empezando este curso, que digo yo que lo empezamos en precario otra vez, ¿me equivoco?
Pues sí, lo empezamos en precario. Y si, como bien decías, si fuera este curso, pues todavía podríamos decir, bueno, vamos a ver. Pero es que se suma la precariedad del inicio de este curso a las precariedades que la enseñanza pública madrileña viene soportando desde hace ya demasiado tiempo, ¿no? Entonces, claro, llueve sobre mojado y realmente nos encontramos una situación de inicio de curso, en muchos casos, insostenible. Completamente insostenible, ¿no? Es la que ha llevado, pues bueno, pues a esta asamblea convocada, algunas actuaciones de algunos centros. Entonces, es algo que se añade a lo que ya venía siendo cursos anteriores.
En concreto, vamos a decir, ¿qué cosas son las que nos están pasando este curso en vuestro centro, en vuestro CRA, ese centro rural agrupado que decíamos del Jarama? Bueno, pues hasta esta misma semana lo veíais tan negro, tan difícil, que incluso habíais convocado para a partir de este lunes una huelga indefinida. Al final parece que ha habido bueno, pues alguna concesión por parte del gobierno regional, pero bueno, la cosa no es que esté resuelta y tenemos otros centros como el Montelindo que anda también diciendo que la cosa es insostenible. ¿Por qué decís que es insostenible? ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, para empezar, la primera gran dificultad que encontrábamos es una importante carencia de plantilla, de equipo educativo, hasta el punto de que no todas las unidades contaban con su tutor, sino que en algunos casos tendría que ser el equipo directivo en plan compartiendo tutoría, en plan cotutoría o personas con no jornada completa las que atenderían a algunos grupos. Esto nos llevó a considerar que unido a la escasez de tiempo para realizar refuerzos y apoyos, porque los horarios, al estar ser la plantilla muy pequeña, están al mínimo, con lo cual queda tiempo para atender a tu grupo como tutor, pero no queda tiempo disponible al centro para realizar esos refuerzos o apoyos o desdobles que en algún caso son imprescindibles para atender adecuadamente a los niños y niñas que tienen muy diferentes situaciones, ¿no?, y necesidades de apoyo. Si también contamos con que se reduce el tiempo de atención de las especialistas de pedagogía terapéutica o audición y lenguaje, pues nos llevaban a esa situación en la que nosotros, concretamente, digo el CRA del Jarama, los trabajadores del CRA del Jarama, decidimos que así no se podía empezar el curso. Pusimos sobre la mesa la convocatoria de una huelga indefinida, todo un órdago que movió el tablero, y sí, hubo una reacción de última hora por parte de la Dirección de Área Territorial Norte, en la que contamos pues con un profesor más, mayor tiempo de pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, y que nos han llevado a considerar que existiendo otras cosas que todavía hay que seguir consiguiendo, pues podíamos empezar el curso porque se daban unos mínimos al menos para empezar, ¿no?
Eso en
Por
el
otra
en
parte,
vuestro en vuestro centro, que por
esto en
otra
nuestro
parte,
centro.
que vuestra parte, Enrique, para que, bueno, quienes no estén muy metidos en el mundo educativo, quizá no tengan muy claro qué diferencia un CRA, un centro rural agrupado como el vuestro, de otros coles, porque cuando un profe falta en cualquier cole es un problema, cuando un profe falta en un CRA a veces es un desastre. ¿Qué peculiaridades tiene también
Sí, la
este tipo de
peculiaridad del CRA.
centros?
El CRA responde, las siglas responden a colegios rurales agrupados, es decir, son colegios de muy pequeñas localidades que forman parte de un mismo centro educativo. Nosotros solemos decir, es una frase clásica en los CRAs, que en nuestro cole los pasillos son las carreteras, es decir, que el aulario de Torremocha, que es el pueblo en el que yo vivo y trabajo, el de Patones y el de Valdepiélagos, las escuelas forman parte de un mismo centro educativo, ¿no? De tal manera que hay que meter, digamos, en la ecuación que los itinerantes, los especialistas que dan diferentes áreas y tal, tienen que desplazarse coche de un pueblo a otro, con lo cual hay tiempos de alguna manera que hay que meter en eso. Es decir, que la atención a que tengamos una plantilla adecuada tiene que ser especial.
Claro.
Tiene que ser especial. Nosotros, como Clara del Jarama, hemos planteado esta pelea y, bueno, podemos decir que estamos satisfechos de que se ha conseguido algunas cosas y seguiremos. Pero sí me gustaría decir que en el tema de estos centros tan especiales, que han sido la mejor respuesta que se ha dado a la atención educativa pública en el rural, es fundamental que Madrid empiece a contar ya con una ley específica de CRAS, con una legislación específica para CRAS, porque evidentemente no somos unos colegios iguales que los que pueden ser colegios urbanos. Hay unas características, como he dicho, muy muy particulares, que precisan de, pues eso, de un tipo de plantilla, de una cantidad de profesionales, de un tiempo de atención, etcétera, distinto, necesariamente distinto en los colegios urbanos. Si nos gustaría que este órdago, digamos, que se lanzó desde el Clan del Jarama, pueda servir también para que, bueno, pues para que en los diferentes CRAS de la Comunidad de Madrid, y sobre todo grupos del Parlamento Regional, etcétera, sindicatos, nos lancemos a esta cosa inaplazable, esta situación inaplazable de conseguir una legislación específica para los CRAS. Claro. En otras comunidades autónomas existe, en Madrid no. Y vale que tenemos un rol más pequeño, pero tenemos. Inaplazable.
Pues es otro tema en el que, por supuesto, tendremos que seguirle la pista. Mira, Enrique, una pregunta que a lo mejor parece falsamente, digo yo, ingenua. Esto de que estemos empezando el curso una vez más, cada vez con más recortes, menos profesores, de nuevo los chavales con más necesidades educativas, esos que necesitan el apoyo de la pedagogía terapéutica o del profesional de audición y lenguaje, sean los que tienen más dificultades también para poder ver cubiertas sus necesidades. ¿Esto por qué pasa? Es una pregunta quizá que suena muy ingenua, pero yo creo que es el meollo del asunto.
Sí, sí, y es el mío, yo es el centro, efectivamente, porque estamos hablando un poco de lo que es mi pequeño cole, el Clan del Jarama, pero esta no es una situación exclusiva de este centro, ni muchísimo menos, ni siquiera de solo de los CRAS. La situación de carencias en cuanto a plantilla, de excesos en ratio de alumnado, profesor por clases, de carencia de apoyo a la diversidad, es común a toda la enseñanza pública madrileña, ¿no? Ahí, pues bueno, la verdad es que la pregunta parece ingenua, pero es el centro, no lo es, ¿no? Vamos a fijarnos que tenemos en Madrid un gobierno de derechas que reúne las virtudes, por así decirlo, de que es una derecha profundamente reaccionaria en lo político y tremendamente ultraliberal en lo económico. Digamos que se junta completamente dos extremos que nos llevan a una situación en la que, por ejemplo, por primera vez este gobierno regional tiene una dirección general dedicada exclusivamente a la concertada. La apuesta del gobierno regional por un modelo educativo basado en lo privado, basado en la concertada en momento, y bueno, no olvidemos que incluso ya Vox, que es socio del gobierno regional y apoyo fundamental, ya ha sacado el tema máximo, el tema del cheque escolar, que sería su última propuesta dentro de la liberalización y privatización absoluta de la educación pública, ¿no? Entonces, ese es el centro. O sea, esto no ocurre porque gestionen mal. No, no es una cuestión de mala gestión, es una cuestión de una línea política clara tendente a vaciar en lo posible de contenidos y de medios a la enseñanza pública en favor de su modelo privado educativo. No es ninguna casualidad, claro.
No es ninguna casualidad, por supuesto que no. Estamos viendo muchas medidas que además se venden como grandes avances, pero que en realidad son avances fundamentalmente para favorecer un determinado modelo educativo, que es el que tú ahora mismo nos decías, el concertado o el privado, ¿no? Enrique, decíamos que en vuestro centro, bueno, habéis conseguido algo, aunque la cosa no es que esté perfecta, por supuesto que no. Hay otros centros, decía yo antes el Montelindo, probablemente alguno más que se me escape, que bueno, están dispuestos a mantener incluso huelga, y hay convocada una una asamblea regional de todos los docentes de la Comunidad de Madrid para este día 17, ¿no?
Sí, efectivamente, como te insisto en que la situación no es exclusiva ni del rural ni de una zona en concreto, sino que se puede extender a todas las direcciones de área territorial de Madrid.
Claro.
Y en ese sentido, claro, hay que dar una respuesta unitaria. De ahí parte la idea de realizar esta asamblea, que será el día 17, en un centro cultural que hay al lado del metro de Ciudad Lineal, ¿no? En la avenida, caramba, espérate que me acuerdo, en la avenida de la Institución Libre de Enseñanza número 14, creo recordar.
Ajá.
Al lado del metro de Ciudad Linda, un centro cultural de Madrid, que será a las 5 de la tarde este martes, y donde CGT Enseñanza Madrid, comisiones UGT y STEM hemos llegado al acuerdo de poner en marcha esta asamblea para recoger todos los descontentos que nos consta que existen en todos los puntos de Madrid y ver qué acciones podemos tomar ante ello, ¿no? Nosotros, digo CGT Enseñanza Madrid, sí que venimos impulsando desde hace un tiempo aquello de acciones directas, de acciones concretas y en su momento. Es decir, está muy bien hacer un escrito, está muy bien hacer resoluciones, está perfecto difundir en la prensa situaciones, hacer comunicados, pero sí que es verdad que creemos que hay momentos en los que, aparte de comunicar, hay que hacer, hay que sencillamente poner sobre la mesa que así no se puede empezar un curso, ¿no? De ahí ha venido un poco la situación de Alcalá del Jarama, y en este contexto se enmarca también la respuesta que el CEI Montelindo de Bustar Viejo ha dado. Es un centro que tiene 4 aulas por encima de 25 alumnos, es un centro que tiene al que se le ha recortado la atención de audición y lenguaje, aparte es un colegio antiguo que necesita nuevos espacios y para atender concretamente su número de alumnos. En fin, está en una situación que desde hace tiempo consideramos difícil, y el claustro de este centro unánimemente ha decidido iniciar a partir del 23 de septiembre paros parciales de una hora, como un primer toque de atención de casino. Entonces, paros parciales de 9 a 10 para poner sobre la mesa el problema de este centro y que así no pueden empezar. Yo digo que esto es lo que nosotros desde CGT Enseñanza Madrid invitaríamos a hacer a los diferentes claustros y comunidades escolares. Y si no se puede, hagamos los escritos que sea preciso, pero también digamos no, y digamos no bien fuerte y bien claro, ¿no?
Claro.
Y si esto se puede unificar, si además esto podemos conseguir dar una respuesta completamente unitaria desde esta asamblea el día 17, a la que damos una importancia máxima, pues creo que es lo mínimo que podemos hacer para revertir una política tremendamente agresiva, reaccionaria y liberal del gobierno de Díaz Ayuso.
Es una asamblea a la que están convocados todos los docentes de la enseñanza pública de todos los niveles, Enrique.
Sí, nosotros hacemos una convocatoria de enseñanza pública no universitaria. Sí, están
claro. Convocados
todos para articular una respuesta común, ya te digo, una situación que desde luego todos los años es mala. Yo creo que esta conversación la hemos tenido, ¿verdad?
Sí, sí.
Algún otro curso en este momento.
Sí, sí. ¿No? Por eso te decía que me hubiera gustado llamarte para otra cosa, pero
sí
tenemos que hablar de esto.
Está sobre la mesa, es que tú hablas en este momento con cualquier compañero o compañera de otro centro y te vuelve a contar, tengo la clase con 28, no tenemos apoyo, nos falta esta situación, no tenemos, nos han recortado tiempo de atención de los equipos de orientación, etcétera. Es una situación absolutamente común a la pública madrileña. Bueno, seremos capaces de decir hasta aquí, porque si algo hemos aprendido en la situación reciente de Alcalá del Jarama es que pelear es difícil, es complejo, evidentemente, pero da sus frutos, puede dar sus frutos. O por lo menos es lo único que consigue que en algún momento pues se reviertan estas cosas. En la medida que permanezcamos quejándonos por detrás sin reaccionar, creo que estamos en sus manos. Y de eso viven también, ¿no?
Pues para todo eso, para hablar de todo ello, para buscar soluciones, para buscar acciones conjuntas, para tener mejor el mapa también de cuáles son las necesidades concretas de todos los centros, esa reunión que recordamos que será el día 17, a las 17, así no se le olvida a nadie.
Sí, así se recuerda bien. Sí.
Y se recuerda bien en, decías, el Centro Cultural Príncipe de Asturias, que estaba en la avenida...
En la avenida del Instituto Libre de Enseñanza, el número ni mono
14
recuerdo, del metro de Ciudad Línea.
Tengo por aquí apuntado Institución Libre de Enseñanza, número 14.
Número 14.
Eso es. Bueno, pues convocados quedamos todos, primaria, infantil, secundaria, todos los docentes de la pública. Y muchísimas gracias, Enrique, y mucho ánimo para este nuevo curso y, bueno, pues para la pelea que parece que hay que seguir dando. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, Amparo. Un fuerte abrazo y, bueno, muchas gracias por darnos este tiempo siempre, ¿no? Muchas gracias.
Hasta siempre. Adiós.
Hasta siempre. Hasta luego.